Auspicia Informativo Farco.
Este año lo jugás con tarjeta Cabal de Banco Credicop. Durante todo mayo vamos con el vestuario. Hasta 12 cuotas sin interés en las mejores marcas de indumentaria deportiva para que te compres lo que quieras. Yo las reaproveché y en junio la promo sigue.
Este año lo jugás con tarjeta Cabal de Banco Credicop. Para más información ingresá a www.beneficios.bancocredicop.com.
CONADU, la Federación de la Docencia de las Universidades Nacionales. Una CONADU representativa, federal, que lucha por el salario y los derechos. Una federación que defiende la universidad pública, orgullo y derecho del pueblo argentino. CONADU.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de este miércoles 20 de mayo de 2026. Se realiza hoy la Marcha Federal por la Salud y se espera una masiva participación en todo el país. La convocatoria central es a las 13 en el Ministerio de Salud en Buenos Aires para marchar hacia la Plaza de Mayo. Las movilizaciones se van a repetir en las principales ciudades del país contra el ajuste en salud que viene aplicando el gobierno de Milei desde que asumió y en rechazo al último recorte de 63 mil millones de pesos. En declaraciones a Radio Sur, el médico especialista en salud pública y docente universitario Oscar Atienza describió las consecuencias inéditas de la política del gobierno nacional en materia de salud.
En un año murieron 21.276 personas más de más de 65 años. En solo un año, 2024. 2025 va a ser una cifra, diría que similar, muy parecida. Estamos hablando de más de 40.000 personas que han muerto por culpa de medidas sanitarias inadecuadas. Uh-huh. 14 niños de tos convulsa, 14 niños. Aumentó la tasa de mortalidad infantil, que no aumentaba hasta 25 años, de 8 a 8.5. Aumentó la tasa de mortalidad materna un 37%. Están naciendo niños con sífilis. Tenemos sífilis de la embarazada, la sífilis congénita. Tenemos enfermedades de la pobreza como tuberculosis. Bueno, la sífilis misma, la lepra. Estamos con lepra de nuevo. Es una barbaridad. Enfermedades transmitidas por las ratas, las tres más conocidas, fiebre hemorrágica argentina, leptospirosis y hantavirus. Las tres están en pico. Hemos estado casi al borde de generar una pandemia a nivel mundial por hantavirus, porque acá en la Argentina se duplicaron los casos y no hay medidas de contención. Entonces, por donde mirás esta situación, no hay remedio para los jubilados en la farmacia, no hay atención para los jubilados, porque los médicos de cabecera están empezando a renunciar. Hay falta de pago en lo que son los servicios de los discapacitados. Recién se está pagando octubre y noviembre del año pasado.
Declaraciones a Radio Sur de Oscar Atienza, médico especialista en salud pública y docente universitario. Organizaciones sociales fueron a protestar al country donde vive la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Lo hicieron para reclamar, entre otros puntos, que continúe el programa Volver al Trabajo, que el gobierno había eliminado y que por ahora continúa gracias a un fallo judicial. Vamos a escuchar lo que decía Gustavo Muñoz del Movimiento Territorial Liberación.
Estamos realizando un repudio a la ministra de Capital Inhumano. La verdad que es incomprensible el destrato que tiene nuestro pueblo, nuestros compañeros y compañeras de los movimientos populares con una ministra que cuando hay hambre deja podrir la mercadería en los galpones. Una ministra que no solamente nos quiere sacar un programa, que hoy está en un monto muy pequeño, 78 mil pesos, pero programa que le sigue sirviendo a nuestros compañeros y compañeras para resolver algunas cosas básicas. También hay que decirlo que pedimos sostener el programa, que pedimos el aumento del programa, pero fundamentalmente pedimos políticas de inclusión para nuestro pueblo, para nuestro sector, que viene hace años pidiendo trabajo y este gobierno no lo ha concedido nunca.
Declaraciones de Gustavo Muñoz, del Movimiento Territorial Liberación, en la protesta que se realizó en la entrada del country donde vive la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, el country Don Segundo, en el partido bonaerense de Moreno. La cementera Loma Negra paralizará su producción en Olavarría hasta noviembre ante la fuerte caída en la actividad de la construcción. El informe de nuestra compañera Delfina Benesse desde Radio Trinchera.
Buenos días, compañeras, compañeras y oyentes del informativo Farco. Loma Negra apaga su horno principal hasta noviembre por la baja actividad. La empresa líder en producción de cemento en Argentina confirmó que apagará su horno en la planta La Malí, ubicada en Olavarría, al menos hasta el mes de noviembre de 2026. La medida responde a una caída en la construcción y a los elevados costos operativos proyectados para los meses de invierno. Actualmente, la firma cuenta con un stock de reserva suficiente para garantizar el abastecimiento del mercado interno. En diálogo con Radio Trinchera, Alejandro Santillán, secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina de Olavarría, expresó la preocupación de los trabajadores ante el freno de la producción.
La preocupación de que, bueno, que ya La Malí tenía uno de los hornos parados, ahora para en el segundo, es que la mayor cantidad de mano de obra que tenemos en nuestra actividad lo tenemos antes del horno. Entonces, de alguna manera, nos preocupa la situación, cuáles van a ser las medidas que va a tomar la empresa. Tengo que reconocer que hasta el momento no ha habido despidos, no ha habido suspensiones en las plantas, pero sí, obviamente, nos deja esa incógnita de qué situación van a, o qué situación nos espera, ¿no? Más que nada, hay un nuevo inversor con esta empresa. Y esto me hago cargo de lo que voy a decir. La preocupación es porque estas multinacionales o estas empresas no se caracterizan por pagarle los sueldos a los trabajadores para que tomen mate en una cocina. Entonces, cuando decimos nosotros, tenemos la particularidad en nuestra zona, es que para poder extraer el mineral, la caliza conocida, tenemos que hacer destapes de inerte, de tierra, de piedra que no sirve, de más de 120, 130 metros de profundidad, para poder extraer la caliza. Después, obviamente, que tenemos una parte donde hay voladura, donde hay transporte hacia la trituradora, todo lo que es la molienda, después la parte del zarandeo, de los acopios, para que después recién lleguemos al paso del horno. En todo ese proceso es donde más compañeros tenemos dentro de nuestra actividad.
Santillán atribuyó la situación a las políticas económicas del gobierno nacional, principalmente a la suspensión de la obra pública, y explicó que la construcción privada también es poca porque no alcanza para contener la crisis.
En el rubro nuestro, desde la nueva política del nuevo gobierno, estamos siendo golpeados constantemente. En el primer año de mandato de este gobierno, en nuestra actividad en Olavarría se perdieron 308 puestos, eso distribuido en cementeras, canteras, caleras, todo lo que es la minería de tercer grado, que está todo relacionado con la construcción.
En este sentido, el secretario de AOMA graficó que la planta pasó de cargar 200 camiones a 20 en los últimos 2 años. Según datos de la Cámara Argentina de la Construcción, en abril de 2026 se despacharon 134.200 toneladas menos de cemento Portland en relación al mes anterior. Reportó Radio Trinchera desde Tolosa, La Plata, para el informativo Farco.
Vamos ahora a Jujuy, porque allí los trabajadores municipales encabezan una acción ciudadana contra el aumento de la boleta de la luz. Nos informa nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro.
Buen día, audiencia del informativo Farco. En la provincia de Jujuy se realizó una juntada de firmas para presentar en la empresa de energía y en la legislatura debido a los excesivos aumentos en la boleta de la luz. Víctor Sosa, secretario de Acción Social del CEOM, habló y dio el ejemplo como un trabajador municipal con un salario mínimo no puede pagar la boleta de la luz.
Estamos pidiendo a todos los ciudadanos, a todos los jujeños que nos colaboren con la firmita, porque queremos hacer presentaciones legislatura, SUSEPU, Secretaría de Energía y a todos los organismos necesarios para que revean realmente están llegando las boletas altísimas, altísimas, en referencia a lo que gana un municipal. Un municipal, tengamos en cuenta que estamos en el orden de los 400, 500 mil pesos de sueldo, y las boletas están llegando entre 180 mil, 200 mil pesos, que significa prácticamente un 50% solamente en el pago de la luz. Realmente es una locura.
También habló sobre el mal servicio que brinda la empresa y la poca inversión que viene realizando en tantos años que está en Jujuy.
Pero también tenemos que cuestionar, ¿no es cierto?, a EGESA, a decirles, ¿por qué no hacen los mantenimientos? Capaz que si tuviéramos un buen servicio, de repente no habría esto, pero igualmente nos consume mucho. Ahora veamos que el servicio que nos están ofreciendo realmente es malísimo. Cada 2x3 se corta la luz. No hacen inversión. Ahora también cabe la pregunta, la SUSEPU, que es el órgano de contralor, ¿dónde está? No se manifiesta, no dice. En la boleta de luz tengamos en cuenta que también ellos se llevan un porcentaje. Entonces vemos que los jujeños, los ciudadanos, estamos desprotegidos ante este avance desmedido de lo que es la boleta de luz.
Agradecemos este audio que nos brindó la página informativa Urgente Jujuy para llevarlo al informativo Farco. Reportó René Caiconte, FM La Voz del Cerro.
Vamos ahora a Entre Ríos porque allí distintos gremios juntan firmas para un petitorio en rechazo a la reforma previsional del gobierno de Rogelio Frigerio. El informe de nuestra compañera Adriana De Fassi desde Radio Sapucay en la ciudad de Colón.
Saludo a la audiencia de Farco, saludo Pepe. En la provincia de Entre Ríos se realiza un petitorio contra la reforma previsional. En todos los departamentos de la provincia se organizó una juntada de firmas en defensa de la caja de jubilación y tratando de frenar la modificación de la ley previsional 8732. La multisectorial gremial de la provincia solicita a los legisladores, a los y las diputadas y diputados y a los y las senadoras y senadores que no apoyen el desarme del sistema jubilatorio. La modificación afectaría a jubiladas y jubilados de salud, educación y seguridad de nuestra provincia. Esteban Gamarra, secretario general de la Asociación Gremial de Magisterio del Departamento Colón, compartió en conferencia de prensa algunas de las modificaciones.
Sin embargo, lo que quieren hacer es una movilidad igual a la del ANSES, en donde el 50% tiene que ver con la recaudación y el 50% tiene que ver con la inflación. Claramente eso desengancha al activo del pasivo. Luego quieren llevar la edad jubilatoria a 60 y 65 años, aumentar esa edad jubilatoria.
Entre Ríos es una de las únicas provincias que mantiene el 82% móvil. Se realizaría una modificación en la forma de cálculo, nos lo cuenta Mari Monroe, actual representante de la Secretaría de Jubiladas y Jubilados de ACMER Colón.
Son los 10 últimos años los que se toman para nuestra jubilación, que son los mejores de nuestra carrera docente. No, va a poner nuestros 30 años de carrera docente cuando vos cobras, y lo saben los primeros que ahora cobran, uh-huh. Están casi bajo la línea de pobreza y de indigencia. Imagínate lo que puede mermar. Realmente es un ataque, como decimos, no es una reforma, es un saqueo. Porque imagínate, desgraciadamente nos toca a todos, y también a hablar que nos toca a todos, ¿no? Uh-huh. Es que si tenemos menos sueldo, ganamos menos, vamos a tener que ir suprimiendo cosas, que ya lo estamos haciendo, de comprar lo mínimo, lo necesario. Y bueno, eso repercute también en los comerciantes. Realmente afecta a toda la comunidad.
El petitorio provincial, impulsado por la multisectorial en defensa del sistema previsional, peticiona a diputados y diputadas, senadores y senadoras, que defiendan las jubilaciones, el 82% móvil y la actual ley 8732. Reportó Radio Sapucay de Colón, Entre Ríos.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En La Plata, el informativo Farco suena en Radio Olazábal.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este miércoles 20 de mayo de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop. La mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cava. CUI 30-57-14-21-35-2.
Auspicia Informativo Farco.
Este año lo jugás con tarjeta Cabal de Banco Credicop. Durante todo mayo vamos con el vestuario. Hasta 12 cuotas sin interés en las mejores marcas de indumentaria deportiva para que te compres lo que quieras. Yo las reaproveché y en junio la promo sigue.
Este año lo jugás con tarjeta Cabal de Banco Credicop. Para más información ingresá a www.beneficios.bancocredicop.com.
El Monte Pampeano guarda un secreto que solo se revela una vez al año. Escúchalo, es la brama del ciervo colorado, un rugido que estremece la tierra y marca el pulso de la naturaleza. En marzo y abril, la Reserva Parque Luro te invita a vivir este ritual único. Recorre sus senderos y déjate envolver por la fuerza del Caldenal. No te lo pierdas, vení a vivir la brama en la Pampa original.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de hoy miércoles 20 de mayo de 2026. El gobierno busca hoy en diputados la media sanción de la ley que elimina subsidios a la tarifa de gas en varias provincias. Se trata de zonas de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja, que fueron agregadas por ley en el año 2021 al régimen de zona fría, que hasta ese entonces alcanzaba solo a las provincias patagónicas, más Malargüe, en Mendoza y La Puna. De convertirse en ley el proyecto del gobierno, las localidades de las provincias agregadas en 2021 quedarían sin subsidio por zona fría, salvo los hogares más pobres. La sesión pedida por el oficialismo se inició pasadas las 10 de la mañana, luego de conseguir el quórum. La oposición había pedido antes una sesión especial para tratar temas como la interpelación del jefe de gabinete Manuel Adorni, el sobreendeudamiento de las familias y la eliminación del plan Remediar, entre otros. Temas que no se van a tratar. En el comienzo del debate se dio una fuerte discusión por la no realización de la sesión pedida por la oposición. Vamos a escuchar lo que decía la diputada de Unión por la Patria, Cecilia Moró.
Nos negamos a que la única resolución de este Congreso hoy sea el eliminarle el subsidio a días de que empiece el invierno a 3.200.000 personas. Nos negamos a que este Congreso no trate el emplazamiento a las comisiones, porque eso es lo que estamos pidiendo, abrir las comisiones para comisiones que ustedes tienen clausuradas, para discutir los proyectos de los distintos bloques que tienen que ver con la eliminación del plan Remediar. El plan Remediar que en la Argentina llega a 8.000 centros de salud. El corte del plan Remediar significa que si un pibe tiene tos convulsa en esta etapa del año, las madres no van a tener salbutamol o paracetamol.
Diputada,
si esos chicos levantan pido, fiebre,
por favor,
estoy hablando.
No estamos.
Vamos a
con
pedir
el tema
también
reglamentario. Continuemos,
el
por favor.
Para que las comisiones discutan la crisis del endeudamiento de las familias argentinas y también queremos interpelar a Dorni.
La diputada de Unión por la Patria, Cecilia Moró. Mientras tanto, el diputado del bloque Provincias Unidas, Esteban Paulón, criticó a sus colegas que dieron quórum al oficialismo con la promesa de que, a pesar de que se va a eliminar el régimen de zona fría, se va a crear un nuevo régimen de zona cálida para rebajar la tarifa eléctrica en provincias del norte con altas temperaturas. Además, Paulón se refirió a la falta de respuestas del jefe de gabinete, Manuel Adorni.
Hoy, mañana o el miércoles que viene va a haber una convocatoria de sesión, va a haber una discusión sobre la interpelación y la moción de censura de Adorni, va a tener que explicar a Adorni sus bienes. Dijo el presidente la semana pasada que Manuel tenía todos los papelitos en regla. Mire, presidente, como un contador, 13 días y contando, mañana 14, el miércoles que viene serán 20 y no van a aparecer. ¿Y sabe por qué no aparecen las explicaciones y la declaración jurada Adorni? Porque no tiene idea todo lo que va a aparecer en la causa judicial y está esperando ver qué aparece para no meter la pata. Porque el incremento patrimonial de Adorni no lo explica ni la herencia del hermano ni nadie. Pero déjeme decirle, señor presidente, que nosotros no queremos solamente discutir a Adorni. Queremos discutir por el PAMI remediar. Queremos discutir el sobreendeudamiento de las familias. Queremos discutir la crisis del Servicio Meteorológico Nacional. Queremos discutir los temas que le cambian la vida en la cotidiana a la gente. Esos trabajadores y trabajadoras que esperan una hora más de colectivo para ir a laburar, que van a pagar un aumento en la tarifa de trenes, esos temas tiene que discutir este Congreso. Por eso vamos a insistir en esta sesión, vamos a insistir en que venga Adorni a dar explicaciones, pero vamos a insistir en que todos los temas que le preocupan a la ciudadanía argentina se traten en este recinto.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires adhirió a la Marcha Nacional en Defensa de la Salud que se realiza hoy. Lo dijo el propio gobernador Axel Kicillof en conferencia de prensa junto a su ministro de Salud, Nicolás Kreplak. Kicillof describió los efectos de la política en salud del gobierno nacional y la calificó como criminal.
Estamos viendo casos de enfermedades que no había, estamos viendo aumento en la mortalidad infantil, una estadística que se utiliza de manera universal para medir grado de desarrollo, bienestar de una sociedad. En poquísimo tiempo, que la mortalidad infantil, desde que llegó Milei, subió un 6,25%, que subió la mortalidad materna un 37%. Son números tremendos, son vidas. Y si eso le agregamos el incremento en enfermedades como la sífilis, la falta de tratamientos para VIH, lo que está pasando con los adultos mayores, además de la mortalidad en esa capa etaria, lo que está ocurriendo con internaciones evitables que estamos teniendo, 60% de aumento de internaciones por neumonía, no llegó el invierno, y ya tenemos una saturación del sistema sanitario con 80% de ocupación de camas, todavía no estamos en lo peor del invierno, 40% de descompensación en diabetes, contaba Nico, con también enfermedades cardíacas, hipertensivas. Es una situación catastrófica y absolutamente evitable. Las políticas de salud y de abandono de la salud del gobierno nacional de Javier Milei matan. Es criminal lo que está pasando. Es criminal.
Vamos ahora a la provincia de Chaco, porque allí continúa desaparecido desde el fin de semana un joven de 21 años y hay sospechas sobre la participación de policías en el hecho. Nos informa nuestra compañera Sonia Ábrego desde Radio Nuestra Voz de Resistencia.
Saludos a la audiencia de Farco. Continúa la búsqueda de Axel González, el joven de 21 años que permanece desaparecido desde el fin de semana en Fontana, localidad del Gran Resistencia. Según informó la policía del Chaco, la denuncia por desaparición fue realizada durante la madrugada del domingo por la madre del joven. En su presentación, la mujer señaló a dos efectivos pertenecientes a la Comisaría Segunda de Fontana, situación que derivó en la intervención de dos fiscalías. Una se encuentra abocada a la investigación por la desaparición de Axel, mientras que la otra analiza una posible responsabilidad policial vinculada al hecho. Así lo contaba el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero.
El día domingo la madre de Axel radica la denuncia a las 5 de la mañana en la dirección de zona metropolitana, dando cuenta de la desaparición de su hijo desde el día sábado, haciendo énfasis en que sospechaba de dos efectivos policiales de comisaría Segunda Fontana como responsables de la desaparición. A partir de allí comenzamos a investigar y pudimos determinar que efectivamente el móvil de comisaría Segunda Fontana con dos efectivos en la madrugada de ese domingo, a horas 2 de la mañana aproximadamente, lo identificaron a dos sospechosos, a uno de ellos específicamente. Específicamente le tomaron los datos de apellido Lázaro, que estaba acompañando al chico Axel. Este, al ver el personal policial, sale a correr. Lo cierto y lo concreto, el objetivo, que Axel no aparece.
Por su parte, la madre de Axel asegura que los efectivos policiales están detrás de todo esto.
No pudimos encontrar nada, nada, nada. El perro no pudo encontrar nada. Al otro lado, sí encontró el perro, donde los testigos dijeron que mi hijo corrió para el embalsado y que los policías le siguieron, el dueño de casa y otro chico que andaba con mi hijo esa noche, que él le reconoció a los policías, porque ellos que son del barrio le conocen a los policías de la segunda. Yo no me quiero imaginar mi hijo si le llegaron a agarrar lo que le pudieron haber hecho. Porque ellos están para protegernos, no están para lastimarnos.
Además, familiares del joven dijeron que hay varios testigos que aseguran que los policías llevaron a su hermano.
Tenemos novedades, no de la policía, sino de los vecinos. Hay una testigo que habló ahora, que tiene los sobrinos que han preso, que están queriendo hablar ahora ellos, porque le escucharon esa noche, esa misma noche, que Axel se perdió, que le trajeron acá y le pegaron. Escucharon los gritos, cómo le pegaban.
Sabemos que la comisaría tienen aparentemente cámaras. Espero que se reserven y que inmediatamente el fiscal, yo lo voy a hablar ahora, mande a cibercrimen y ya recolecten todas las secuencias fílmicas de ese día y horas antes y después.
Hasta el momento no se informaron oficialmente nuevos hallazgos y la investigación continúa en curso, mientras crecen las interrogantes en torno al accionar policial y un posible abuso de autoridad. Informó para Farco Sonia Abrego, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.
Vamos ahora a Córdoba, porque allí familiares y compañeros y compañeras de Delicia Mamani, desaparecida hace 6 meses, están reclamando que la causa se investigue como un caso de trata de personas. Nos lo cuenta nuestro compañero Andrés Solís desde la radio comunitaria La Ranchada.
Hola a toda la audiencia de las radios comunitarias y del informativo Farco. A 6 meses de la desaparición de Delicia Mamani, exigen que el caso sea investigado como trata de personas. Delicia, estudiante del profesorado en el Colegio Alejandro Carbó de la ciudad de Córdoba, se encuentra desaparecida desde hace 6 meses, tras haber sido vista por última vez el 21 de noviembre. Según informó la docente Carla Coustiers, reclaman que la causa sea caratulada formalmente como un caso de trata de personas para que puedan activarse las alertas y protocolos de búsqueda en todo el país y en el exterior.
El problema es que no hay una búsqueda activa. La abogada y la familia hace rato que están pidiendo que esto sea tratado como un caso de trata, o sea, que se considere un caso de trata. Se presentó a fin de año del año pasado a un juez. Este juez rechazó la moción de que fuera un caso de trata. Entonces, en realidad, más que rechazarlo, lo pateó, porque venía el momento del donde está cerrado todo la cuestión judicial de enero. Bueno, lo pateó para este año, y este año fue a parar a otro juzgado, y ahora lo tiene, y ahora el expediente está en manos del juez Vaca Narvaja, y estamos pidiendo que por favor esto sea ya considerado un caso de trata y que el juez lo autorice así, para que se puedan activar todas las alertas y todos los protocolos, no solo acá en Córdoba, sino en el resto del país. Este jueves a las 10:30, frente a tribunales federales, con carteles, haciendo un poco de ruido, con ganas de plantarnos ahí y decir: exigimos la búsqueda de Delicia, ¿dónde está?
La investigación ha estado marcada por irregularidades y demoras. Inicialmente existió una disputa jurisdiccional entre Córdoba y Jujuy, lugar donde se la vio por última vez, sobre quién debía liderar el proceso, lo que resultó en una falta de avances concretos. La comunidad educativa del Colegio Alejandro Carbó y familiares se manifestarán este jueves frente a los tribunales federales de Córdoba para denunciar la inacción judicial y solicitar que se activen los protocolos nacionales de búsqueda. Informó desde Córdoba Andrés Solís, de Radio Comunitaria La Ranchada.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En San Martín de los Andes, en provincia de Neuquén, se escucha el informativo Farco en el 91.1 FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy miércoles 20 de mayo de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop.